viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes. Estamos en directo en Costa Viva, 16 minutos para la una del mediodía y vamos con los asuntos más cercanos, los de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, también con el susto en el cuerpo y muy pendientes de ese atentado que ha habido esta madrugada en el municipio, en el concello de Baralla, nuestra provincia, Lugo. Pero aquí en la comarca tenemos otras noticias de las que vamos a tratar en este espacio más local, en este espacio más cercano, como por ejemplo el tema de los presupuestos generales del Estado y las inversiones que dejan o no dejan en la provincia y en la Mariña en concreto. Por ejemplo, hace un ratito en la Diputación de Lugo, desde la vicepresidencia, han realizado su primera valoración de los presupuestos generales del Estado, porque esto hay que valorarlo mucho, mirarlo mucho, compararlo otro tanto con los anteriores, etcétera, y resulta que los nacionalistas dicen que han caído las inversiones en la provincia de Lugo un 25% con respecto a las que había para este año, algo que no casa con lo que dicen desde el Partido Popular, algo que también suele ocurrir. Por ejemplo, desde el Partido Popular señalan que la provincia de Lugo es una de las más beneficiadas en el reparto de los presupuestos generales del Estado. El responsable, el diputado en el Congreso, Joaquín García Díez, dice que Lugo es la cuarta provincia de España en la que más se invierte, por ejemplo, en carreteras, con 75 millones de euros, y entre esas, la autovía San Ciprián-Barriros, y además dice que se invierte mucho dinero en ferrocarril, 17 millones. Eso lo dicen desde el Partido Popular. Por la contra, por el contrario, desde el Bloque Nacionalista Gallego dicen que no se incluyen proyectos nuevos o infraestructuras que llevan ya tiempo esperando, por ejemplo la A82 entre Barriros y San Ciprián, que no estará en obras el próximo año. En un ratito vamos a ver si nos vamos aproximando a este asunto, viendo las primeras valoraciones que realizan los políticos y a ver cómo va a quedar nuestra comarca y cuánto dinero hay para realizar esas obras esperadas. Hay que destacar que, por ejemplo, para la A8 en la zona de Lindín-Careira se aportan 311.000 euros para realizar las mejoras en esa conexión con la autovía del Cantábrico, y luego en la zona de Mondoñedo-Lindín 770.000 euros dentro de esos presupuestos. Hablaremos también del Hospital da Costa. Los populares de la Mariña cifran en más de 2.200.000 euros la inversión de la Xunta en el hospital en estos 5 años de presidencia de Feijóo, y aseguran que la realidad de las cifras deja fuera de juego el discurso catastrofista de los sindicalistas de la Junta de Personal. Recordamos que en la jornada de ayer indicábamos que desde la Junta de Personal del Hospital de la Costa no se creían más promesas de Feijóo, porque ya había dicho que iba a ampliar el hospital muchos otros años con anterioridad. Hablaremos de esto y hablaremos de muchos otros asuntos. Por ejemplo, hablaremos en Ribadeo sobre la firma de las actas de replanteo de las obras de construcción del emisario de la nueva depuradora de Vilaselán. Esta era la fase que quedaba pendiente desde hace años y el alcalde espera que en 2 o 3 meses esté ya listo. Y en Ribadeo también hablaremos de transparencia, o falta de transparencia, como denuncia la concejal popular Campo López Braña. Dice que lleva mucho tiempo pidiéndole al equipo de gobierno que pongan determinadas informaciones en la página web para que sean públicas y todos los vecinos las puedan consultar. Y no solamente que la página web sea para autopromoción. Por ejemplo, entre las informaciones que reivindica Campo López está las dietas que cobran todos los concejales, que deberían ser públicas y todos los vecinos deberían conocerlas, o también la ejecución de los presupuestos, las obras, para ver si se van cumpliendo tal y como se va anunciando por parte del equipo de gobierno. En un ratito también la escucharemos. Hablaremos también sobre infraestructuras en la comarca, en la Mariña, y escucharemos la defensa de Elena Candia sobre el trabajo que se ha realizado en infraestructuras en nuestra comarca y el que no ha realizado la Diputación. Elena Candia habla como portavoz del PP en el ente provincial. Y de muchos otros temas vamos a hablar a lo largo de estos minutos informativos en Costa Viva hasta la 1:30. Así que quédate con nosotros un ratito para estar informado.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
En Viladoval hoy tenemos callos, flan de arroz con bonito y tortilla, o menestra de verdura. Todo esto de primeros. Después de segundo, a escoger, evidentemente. Codillo al horno, zorza con patatas o bacalao con gambas. Postre o café a elegir, 9 euros con tarjeta fidelización, 8,50. ¿Quieres vestir a la última este otoño? En Decoraciones Pura ya tenemos las últimas tendencias en tejidos para confeccionar tus propios modelos. Tanto para esas fechas especiales como para el día a día, podrás encontrar encajes, guipures, rasos, organzas, chaneles, pieles sintéticas, sedas. Disponemos también de un amplio surtido de telas para tu bebé, tanto para ropa como para confeccionar su ajuar, capazos, cochecitos, cunas. No te lo pierdas, ven a vernos a Burela, Decoraciones Pura. 10 minutos para la una del mediodía. Vamos a Burela.
Concello de Burela. Terra, mare, aire para disfrutar.
Tenemos con nosotros al alcalde de Burela, José María González Barcia. José María, buenas tardes. Buena tarde.
Hola, muy buenas tardes.
¿Estará vostede contento porque se atén o proxecto de construcción do novo faro de Burela, que vai ser o mesmo, pero vostede xa fala con precaución? Ata o verán, por lo menos, non o temos, non?
Sí, efectivamente, eu creo que as persoas que me coñecen, aínda que solamente seña algo, saben que aquilo que eu non controlo, sobre o que eu non controlo, non me aventuro a dar prazos, non? E como esta obra non é unha obra que dependa de nosotros, sino que depende da Autoridade Portuaria Ferrol San Ciprián, por un lado, e por outro lado, do propio estado do mar, pois con eso hai que ser moi cautos. O que si é certo é que onte deu un paso importante, o proxecto está rematado. É un proxecto que recolle a reconstrucción do faro prácticamente igual ao que tiñamos hasta os temporales do 3 de marzo, por lo tanto, creo que isto é francamente unha boa noticia, non? A nosotros, o Concello, non nos vai a supoñer ninguna inversión, non nos supón ningún investimento, todo o gasto vai a correr a cargo da Autoridade Portuaria Ferrol San Ciprián, e creo que onte foi un día importante por dúas razóns fundamentales. Unha, porque hai un compromiso firme de parte do goberno do Estado, do presidente Mariano Rajoy, de repoñer unha señal fundamental para a seguridade da navegación marítima. Pero que, segundo, ao mesmo tempo, esa señal, esa baliza de que é importante para a seguridade marítima, é un símbolo que Burela leva no seu escudo, leva na súa bandeira, e os bureleses levamos no noso corazón. Por lo tanto, tendo todo iso en conta, eu creo que a decisión adotada pola autoridade competente de facerse cargo desta actuación é digna de agradecer, porque, en caso contrario, tamén se podía optar por deixalo como está. Por lo tanto, non debemos tampouco ahora pedir que a obra que se faiga inmediatamente, a obra se vai a licitar, tal e como dixeron ontes os propios responsables da Autoridade Portuaria durante o mes que hoxe comeza. A adxudicación definitiva da obra probablemente non teña lugar hasta o mes de dezembro, porque hai que cumplir os trámites marcados na legislación vixente, e logo despois estamos un pouco ao albur do que o mar diga, ou mellor dito, de que o mar se comporte, non? Pero se todo vai ben, en marzo, principios de abril, podían comenzar as obras.
O final van quedar cun anaco do anterior, pode ser?
Sí, a intención é esa, a intención é poñer un anaco do anterior na rotonda que remate o acceso ao porto de Burela entre Armón e as instalacións de Absa.
Unha lembranza, entón, a baliza perdida, por dicirlo de algún xeito. Cambiemos de asunto. Fálenos das actuacións que están a levar a cabo no campo de herba artificial da Marosa, saneamento para colocar os bestiarios e outras novas.
Pois unhas cuantas. A verdade é que estamos traballando bastante no que é o complexo deportivo da Marosa. Eu hoxe mesmo estuve en ali, hai uns momentos, e, bueno, aquilo parecía, como dixo un compañeiro meu, hoxe pola mañá parecía unha UTE de empresas, porque había personal do concello por un lado, personal de unha empresa por outro, personal de outra empresa por outro, personal de outra empresa por outro, e a verdade é que había actuacións polo saneamiento, actuacións en materia de pintura, actuacións en materia de adecuación do campo de fútbol de herba artificial, facer de todas as labores de mantemento, etcétera. E unha labor importante que estamos xa actuando sobre a cuberta da tribuna grande do campo de fútbol para garantir a súa seguridade e para garantir que non filtre auga para dentro, non? Por lo tanto, creo que é unha aposta decidida e clara do goberno municipal pola actividade deportiva e por preservar un patrimonio importante, tamén é certo, como é o da Marosa, e por lo tanto aí estamos. E tamén quero decir que, bueno, que con casi que toda seguridade, na próxima semana, ou na próxima, ou na seguinte, licitaremos a obra dos novos vestuarios do campo de fútbol de herba artificial, a primeira fase. A intención é ter os operativos a finales de ano. Vamos a ver como se presenta tamén o tempo, pero eu confío en que así sexa. E xa de cara ao ano que ven, e consignado xa nos presupostos do ano que ven, evidentemente cando sexan operativos, consignaremos partida para unha segunda fase para completar unhos vestuarios que sexan dignos do campo de fútbol de herba artificial, dignos do complexo deportivo de Amarosa, dignos de Burela, e que de alguna forma van a convertir ou van a reafirmar o complexo deportivo de Amarosa como un dos máis importantes, xa non de toda a Mariña, senón de toda a provincia.
Cantas novidades hai en Burela nestes días? Cre vostede falar do asunto do hospital, porque onte mesmo asinaban en Deosergas o contrato para a redacción do plan director do Hospital da Costa, e despois de aí serán 4 meses, supoño, logo xa chega o momento de facer as obras.
Bueno, eu recordo que cando o presidente da Xunta estuvo, se a memoria non me falla, o lunes da semana pasada, en Xove, e fixo un repaso sobre os 5 grandes proxectos que a Xunta ten, que o presidente ten para a Mariña, un deles evidentemente é o hospital. Como conozco un pouco, entre comillas, o presidente da Xunta, sei que non falla. E sei que cando se compromete a algo, pois cumple co seu compromiso. A veces os ciudadanos pretendemos que ese cumplimento sexa inmediato e as cousas levan o seu paso. Eu, hoxe pola mañá, se me permite como anécdota, cando unha persona me dicía, bueno, cando empezan as obras do Faro, isto é igual que cando un vai facer unha casa ou compra un piso. Primeiro, se vai facer unha casa, que, bueno, pues terá que buscar un solar, terá que ter os cartos para compralo, terá que ir ao asunto de un arquitecto para que lle faiga o proxecto, ese proxecto miraraio, volveraio a mirar en función dos cartos que ten, porque se poño así me costa tanto, se poño asado me costa outro tanto, e logo despois conseguir a financiación para facer a casa. Iso leva tempo. Bueno, pois unha obra de unha administración leva exactamente igual o mismo tempo. Hai xente que tarda en facer unha casa 3, 4, 5 anos. Hai xente que tarda en comprar un piso 3, 4, 5 anos. Isto ocorre exactamente igual. A firma do contrato antes é un paso máis adiante, por se alguén tiña alguna duda. Eu creo que agora mesmo xa nai de pensa de que se está desmantelando o hospital, de que están desaparecendo os servicios, como dicían algúns augures, que, bueno, que se acostumbraban a manifestar semana sí, semana tamén. Non deben estar xa moi seguros do que din, porque últimamente xa non se manifestan tanto. Eu que estou completamente tranquilo de que isto vai a salir adiante, pero, evidentemente, a situación é a que é, e, por lo tanto, hai que ter paciencia e hai que dar os pasos que hai que dar. Por lo tanto, insisto, eu o que lle diría aos ciudadanos de aquí de Burela que o tema do hospital vai a salir para adiante, e senón eu creo que nas próximas semanas veremos algunha outra cuestión máis, xa para se hai algún dudoso que saia de dúdas.
Últimamente dende o Partido Popular están a soltar un pouco caos de cando en vez de van dicindo na vindeira semana veremos, estaremos pendentes entón dun novo anuncio, segundo se extrae das súas palabras.
Eu o que lle digo é que, insisto, no que eu non controlo, xa lle dixen ao principio desta conversa, o que eu non controlo, eu non podo habituarme a dar plazos. Ainda me costa traballo dar plazos, no que eu controlo, pa canto máis do que eu non controlo, no? Pero eu creo que sí, eu creo que vai a ser como lle digo eu.
Pois quedamos entón con eso, estaremos moi pendentes. José María González García, alcalde de Burela, gracias por estar con nos un día máis e moi boa tarde.
Moitísimas gracias a vostedes, moi boas tardes.
Tienda Activa Los Bien Lourenza les ofrece precios fabulosos en todos sus electrodomésticos, con total garantía y las mejores marcas del mercado. Entregamos a domicilio, le ponemos a punto su nuevo electrodoméstico y recogemos el viejo de forma totalmente gratuita. Comercial Los Bien, grandes productos para pequeños precios. Tienda Activa Los Bien, calle Calvo Sotelo 2, Lourenza, desea a vecinos y visitantes una feliz Festa da Fava. Fiesta da Fava en Lourenzá. Este viernes a partir de las 6 de la tarde te esperamos en Mesón Paraíso, en Lourenzá. Ven a probar nuestras exquisitas tapas realizadas con favas de Lourenzá, favas delicias de mar y favas de mar y campo. Estas dos tapas se podrán degustar este viernes, sábado y domingo. Además, en Mesón Paraíso pondremos a tu disposición fabada asturiana, favas con pulpo, con almejas. Recuerda, este fin de semana acércate a Mesón Paraíso en Lourenzá. Mesón Paraíso desea a todos una feliz Fiesta da Fava.
La moda deportiva más actual de esta nueva temporada la tienes en Ana Sport. En Ana Sport encontrarás marcas como Adidas, Reebok, Nike, Nafta, Puma. Ya sabes, si haces deporte o te gusta la ropa deportiva, no lo pienses más. Ven a visitarnos, estamos en Vilanova de Lourenzá. Ana Sport desea a todos sus clientes, amigos y visitantes una feliz Fiesta da Fava.
6 minutos pasan de la 1 del mediodía. Seguimos en directo contando la información de la jornada de la Marina Lucense y el Occidente Asturiano. Tenemos el día, pues, limpio, bastante despejado, con sol. Tenemos nubes y claros, pero el día está agradable. La temperatura, 21 grados. ¿Qué tenemos por delante? Según Meteo Galicia, esta tarde va a seguir siendo agradable, con nubes y claros y viento débil del nordeste. Mañana, nubes y claros otra vez y viento del nordeste. Lo que pasa es que mañana por la tarde el nordeste soplará moderado. Pero en cualquier caso, el sol nos seguirá acompañando, también en alguna que otra nube, y las temperaturas muy parecidas, entre 13 y 21 grados. El viernes, de hecho, incluso puede ser mejor el asunto, porque nos dan los cielos prácticamente despejados para la tarde del viernes y las temperaturas similares, entre 13 y 21 grados. El nordés sigue soplando de cuando en cuando. El viernes soplará por la tarde débil, así que seguimos con unos cuantos días por delante buenos para disfrutar, para pasear y con sol. Ante todo, sin lluvia en estos primeros días ya de octubre, que ya estamos inmersos en el otoño. 7 minutos pasan de la 1 del mediodía y tenemos que hablar de los presupuestos generales del Estado. Se van conociendo las primeras valoraciones y mientras que el Partido Popular dice que la provincia está muy bien, el Bloque Nacionalista Gallego dice que la provincia es la olvidada y que hay dos Galicias, la del Eje Atlántico y luego está la del interior, y que a Lugo no le toca prácticamente nada. Hacemos un alto en el camino y vamos a conocer esas valoraciones.
Si quieres ver lo más novedoso en mercería y paquetería, ven a Puntadas. Mercería Puntadas, en la avenida de Mondoñedo 8, en Lourenzá. Mercería Puntadas desea una feliz Fiesta da Fava a vecinos y visitantes. Ven a conocernos.
Mesón o Pipote, en la avenida Doval 10, en Lourenzá. Te ofrecemos un menú del día muy asequible y variado. Raciones, tablas de embutidos, quesos y postres caseros. Durante todo el año tenemos platos elaborados con favas de Lourenzá. Comidas concertadas llamando al 982 12 13 02. Mesón o Pipote, especialistas en comida casera. Nuestros mejores deseos de una feliz Fiesta da Fava a clientes, vecinos y visitantes.
La moda más actual para este otoño-invierno ya está en Tito Moda en Vegadeo. Y con motivo de su 20 aniversario, si compras ahora, te aplicamos un 20% de descuento. Por si esto fuera poco, en Tito Moda encontrarás un outlet con precios increíbles, únicos. Tito Moda, la mejor relación calidad-precio en Vegadeo.
Asociación de Comerciantes, Industriais e Autónomos de Lourenzá quere felicitar a Fiesta da Fava a veciños e visitantes e invitarvos a mercar no noso comercio. Vinde a disfrutar da nosa excelente variada hostelería. Visitade Lourenzá pola Fiesta da Fava. Esperamos vos cos brazos abertos.
Decora tu casa al mejor precio. Outlet Pura te lo pone muy fácil. Dos juegos de sábanas de Rake Martí y otras firmas, 49 euros. Fundas nórdicas, desde 15,90 euros. Dos juegos de sábanas térmicas, desde 45,90. Colchas, desde 29,90. Pijama coralina, desde 12,90 euros. Juego de toallas Trovador, desde 15,90. Trío de alfombras, desde 49,90. Alfombra pasillera, desde 29,90 euros. Cortinas confeccionadas, desde 9,90. Cojín silla, desde 3,95. Barras de cortina, desde 14,90. O lámparas, desde 9,90 euros. Y cantidad de artículos a precios increíbles. Te esperamos en Foz, en Outlet Pura. 9 minutos pasan de la una del mediodía. Desde el Bloque Nacionalista Gallego, el vicepresidente de la Diputación, Antonio Veiga, señala que la inversión del Gobierno del Estado para este año que viene, 2015, en la provincia, cae un 25% con respecto a la que hemos tenido este año, 2014. Para la provincia cae un 25%. Según Antonio Veiga, Lugo no es un objetivo prioritario para el Gobierno del Estado. Vamos a escuchar su valoración.
A provincia de Lugo, para o Goberno do Estado, como tamén para o Goberno de Feijóo, pois non é un obxectivo prioritario. En Galiza, sempre dixemos, en este caso cúmplese que hai dúas Galizas, hai unha Galiza do interior e hai a Galiza do eixo atlántico. Eso débese corrixir sempre con orzamentos, eso corrixise con consignacións orzamentarias que, desde logo, que nin o Goberno do Estado nin o seu representante aquí, o señor Feijóo, pois o fan. Así o vemos nestes orzamentos donde, pois, por exemplo, non se contempla nada para garantir a seguridade vial, nada para arranxar o problema da A8, que curiosamente pois é un acordo que se tomou na deputación, pero vimos como o goberno do Partido Popular, o goberno do señor Rajoy, pois desde logo que se esqueceu totalmente desta problemática.
Pues ahí quedan las declaraciones de Antonio Veiga, vicepresidente de la Diputación. En una primera valoración, piensa que Rajoy y, por lo tanto, los presupuestos generales del Estado se han olvidado de la problemática de la autovía del Cantábrico, con ese problema que ya existía desde el principio de los tiempos, lo de la niebla en la zona, y que tienen que solucionarlo de algún modo. También sí que hay que destacar que se incluyen partidas para las conexiones de la carretera Mondoñedo-Lindín, Lindín-Careira. Esas partidas que se solicitaban sí que vienen explicitadas en los presupuestos. De hecho, para la zona de Lindín-Careira se destinan 311.000 euros y para la zona de Mondoñedo-Lindín se destinan 770.000 euros en esos presupuestos para el próximo año que viene. Luego, para la A82 entre Barreiro y San Ciprián se destinan 52.500 euros. Sí que hay que destacar que para el corredor, la parte que le compete al Estado, se destina 500.000 de euros. Desde el Partido Popular, Joaquín García Díez destaca, lo ha destacado hace un ratito en una rueda de prensa también, valorando los presupuestos en Lugo Capital, que se está teniendo en cuenta esa demanda del corredor. Reconoce que lleva mucho retraso y dice que ahora hay 500.000 de euros, pero que después habrá otras cantidades año tras año. Vamos a escuchar a Joaquín García.
Da satisfacción algunas peticiones de ayuntamientos para la mejora en seguridad vial y conservación de las carreteras que los atraviesan, y solamente destacar aquí que el corredor de la costa entre San Ciprián y Barreiros tendrá una partida de 500.000 de euros más otras anualidades hasta llegar casi a los 20.000.000 de euros para empezar de una vez esta larga y demandada infraestructura en la costa lucense.
El mismo reconoce que es una larga y demandada infraestructura en la costa lucense que va con retraso, pero para el año que viene 500.000 y después cada año habrá un tanto para finalizar ese corredor entre Barreiro y San Ciprián, esa vía rápida, vía de altas prestaciones, tiene varios nombres, pero todavía pues es un proyecto que está lejano en el tiempo. Vamos a escuchar también la valoración, las primeras valoraciones, como siempre, que están haciendo desde el Partido Socialista. Igualmente, al igual que han hecho desde el PP y desde el Bloque Nacionalista Gallego, en concreto la vicepresidencia de la Diputación, los socialistas han hecho lo propio y en rueda de prensa han realizado una primera valoración sobre cómo se porta el Estado con Lugo. Vamos a escuchar a Margarita Pérez del Partido Socialista.
El Partido Socialista quiere mostrar su desacuerdo general con los presupuestos para el 2015. Consolidan un modelo que ya está probado que no funciona, no son creíbles y aumenta la desigualdad entre las personas. El único objetivo de reducción del déficit al 6,5% es claro que es una estrategia errónea, dificulta el crecimiento, pero genera más deuda, más desempleo y menos servicios públicos, sanidad, educación, prestación por desempleo, etcétera.
Es parte de la valoración que han realizado los socialistas esta misma mañana, como decimos, la diputada en el Congreso, Margarita Pérez. Continuamos escuchando sus valoraciones.
Y teniendo en cuenta la ejecución de años anteriores, podemos suponer que la ejecución será aún menor, pero ya solo con su información un 25% menos. Va avanzando la 54, muy tímidamente la 56, más tímidamente todavía la A82 Barreiro-San Ciprián, que únicamente tiene 500.000 euros, El plan de supresión de pasos a nivel tenía una proyección para 2015, en 2014, de 10 millones de euros y desaparece. No hay ni un euro para supresión de pasos a nivel. La línea de alta velocidad Lugo-Coruña sigue en estudios.
Pues ahí quedan las primeras valoraciones también de los socialistas. Esta misma mañana, Ricardo Varela, senador por Lugo, y Margarita Pérez, diputada en el Congreso, han realizado esa valoración y consideran que se está invirtiendo un 25% menos. Ahí coinciden en la cifra con los nacionalistas, que también dicen que se invierte un 25% menos en nuestra provincia con respecto a la inversión de los presupuestos generales del Estado del año pasado. Seguiremos en los próximos días hablando de los presupuestos generales, de qué partida hay o no, de cómo se van a llevar a cabo las obras, si se llevan a cabo, etcétera, etcétera. Y seguiremos conociendo más valoraciones y más centradas también en nuestra comarca, en la Mariña Lucense. De presupuestos generales del Estado vamos a pasar a presupuestos municipales, porque en esta jornada de hoy también desde el Ayuntamiento de Cervo dan a conocer pues novedades y asuntos ya relacionados con los presupuestos municipales, desde los impuestos, según ha destacado el alcalde Alfonso Villares.
Hoxe queremos anunciar que xa temos preparados os presupostos para o 2015 e que en esta primeira quincena de octubre van ser aprobados en pleno. O máis importante destes presupostos é que por terceiro ano consecutivo non vamos a subir os impostos. Este era un compromiso que xa adquirimos desde o Concello cos veciños fai 3 anos e, polo tanto, o que facemos é dar cumprimento a esa promesa. Por suposto que vamos seguir prestando os mesmos servicios que hasta o de agora, e claro está, coa mesma calidad, e traballando incluso para poder ofertar outros novos. Hai que recordar que nos anos 2013 e 2014 tampouco subíramos os impostos, nin tan siquera fixéramos a actualización ao IPC, ao índice de precios ao consumo, e agora no 2015 vámonos manter en esa mesma línea. Porque o que non queremos é que os veciños teñan que facer un esforzo económico maior para seguir disfrutando destes servicios municipales que oferta o Concello de Cervo. E claro está, porque a situación das arcas municipales é favorable e, polo tanto, porque temos capacidade para seguir ofertando servicios de calidad sin que eso afecte ao poder adquisitivo dos veciños. Ademais, temos que decir que a capacidade económica financiera do Concello de Cervo é positiva, e iso gracias a unha planificación e unha xestión responsable que estamos levando a cabo e que nos permite tomar estas medidas de non subida de impostos.
Una buena noticia entonces para los cervenses, que no les van a subir los impuestos el año que viene tampoco por tercer año consecutivo. Ya que estamos en Cervo, damos cuenta de una noticia de sucesos bastante llamativa, y es que un vecino de Cervo de 29 años de edad ha sido imputado por un presunto delito contra la seguridad vial. Le localizaron conduciendo a 170 kilómetros por hora en un tramo que estaba limitado a 70. Le localizaron en el término municipal de Ourol. Así que la Guardia Civil le imputa un supuesto delito de conducción temeraria. Pues estaba circulando sobrepasando los límites máximos de velocidad establecida y sobrepasándolos por mucho, porque los un poquito más de duplicarlos. Estaba limitado a 70, iba a 170. Conducía un vehículo de alta gama, un BMW. Fue detectado sobre las 12 menos 10 de ayer por un cinemómetro del subsector de tráfico. Iba a 174. Las diligencias se han instruido para el juzgado de guardia de instrucción de Viveiro y los hechos ocurrían en la carretera Lugo 540, a su paso por Ourol, al ladito ya del municipio de Viveiro. 18 minutos pasan de la 1 del mediodía. Hacemos un alto en el camino y dentro de un ratito, después de un par de consejos publicitarios, seguimos.
Si aún no conoces Tecfrica, quédate con el nombre, Tecfrica. Visita su web www.tecfrica.es y descubre todo lo que Tecfrica te puede ofrecer. Venta y reparación de maquinaria de hostelería para la Mariña de Lugo y el occidente de Asturias. Distribuidor oficial de las marcas más importantes de lavandería, hostelería, frío y climatización. Hacemos presupuesto sin compromiso. Tecfrica, Avenida de Calvo Sotelo 32 Bajo, en Lourenzá. Teléfono 982-12-16-72.
Moda en Vilanova de Lourenzá presenta toda la moda, otoño-invierno para toda la familia, con el prestigio de sus marcas, entre otras Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Desigual, Naf Naf y para niños Mayoral. Eros Moda desea a clientes, vecinos y visitantes una feliz estancia en A Festa da Fava.
En la La Solana Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Soledad Cajoto, moda y complementos en Vilanova de Lourenzá. Estilo y calidad en moda italiana a los mejores precios. Ven a ver lo más actual de la nueva temporada otoño-invierno, te encantará. Soledad Cajoto, en Avenida Doval 4 Lourenzá, desea una feliz estancia a vecinos y visitantes en A Festa da Fava.
Seguimos, hablamos del municipio de Ribadeo porque Fernando Suárez nos habla del emisario de la nueva depuradora de Vilaserán, de las obras de construcción que van a arrancar ya. Esta era una fase que estaba pendiente desde hace ya bastantes años y de las obras se va a encargar una UTE que va a construir la que ya construyó la depuradora. Se encarga de su gestión y se va a encargar también de este emisario. El presupuesto ronda los 600.000 euros. Vamos a escuchar al alcalde de Ribadeo, a Fernando Suárez.
Las obras que van a empezar a partir de ahora para construcción do colector, do emisario, que vai partir da depuradora de Vilaserán, da nova depuradora que leva funcionando aproximadamente 2 anos, e que se vai internar en mar aberto, pues aproximadamente nun kilómetro 300 metros. Hai que lembrar que esta obra era algo que quedaba pendente da construcción da depuradora, desta construcción pola cal no seu momento o Concello puxo os terreos a disposición da Xunta de Galicia para que esta pudera licitar as obras de construcción da depuradora, e faltaba precisamente este emisario. Despois de numerosas e complicadas autorizacións medioambientais, tanto da Xunta como do Ministerio, agora cumpríronse as condicións, e isto vai supoñer que dentro entrada, a depuradora sigue traballando tan ben como fai hasta agora. Hai que reconocer e hai que lembrar que é unha das mellores depuradoras de todo o Estado, con 3 niveis de tratamento, incluso con un terceiro nivel de rayos ultravioleta que filtra e que entrega auga para ser unha vez depurada, para ser entregada outra vez ao medio ambiente nunhas condicións moi boas, pero o emisario faise porque si precisamente algún día por algún mal funcionamento que oxalá non ocurra, polo menos eso poida internarse no mar aberto e non no río de Vilaselán. Así que, polo tanto, esperemos que agora a empresa, pouco tempo, en 2 ou 3 meses, a ver si pode, antes de que veña o inverno de verdade, si pode ter concluído este emisario, e con esto pois concluirían as obras de construcción da depuradora de Ribadeo.
Con eso terminarían las obras de construcción de la depuradora. El presupuesto para este emisario, 600.000 euros, y las obras van a comenzar prácticamente ya, en breve, según el alcalde. Seguimos en Ribadeo, en este caso con críticas. La concejal popular ribadense, Campo López Braña, critica la falta de transparencia del equipo de gobierno, que tiene una página web para autopromoción. Ha solicitado en múltiples ocasiones que se publiquen las dietas de los concejales, o las ayudas que se conceden a asociaciones y demás, o la ejecución de presupuestos y obras, pero sin embargo, eso no se publica. Dice que todo el ciudadano debería tener acceso a estos datos, máxime en estos tiempos que corren, en que todo el mundo está siempre con las redes sociales, internet, las páginas web, etcétera. Vamos a escuchar a la popular.
Es una manera de acercar la administración al ciudadano. Que el ciudadano pueda tener controlado día a día y en cada momento que él tenga interés, cómo funciona su administración, en qué se gastan los recursos públicos y hacia dónde van y por qué. En ese sentido, no es la primera vez que le he solicitado en el pleno de la corporación al alcalde de Ribadeo que publicara, por ejemplo, la ejecución de los presupuestos. No consiste tanto en saber de dónde se ingresa el dinero, sino cómo se va a ejecutar, cómo se ejecutó eso, a qué asociación se le dio el dinero, por qué se le dio, a qué finalidad se va a destinar una cosa y a qué finalidad otra. Eso es básico para los vecinos, saber que el presupuesto que se aprueba se cumple y cómo se cumple. En igual sentido, pedí que se publicaran las dietas de los concejales. Yo considero que es un dato que no tiene que ofrecer un concejal como yo a la oposición, a la ciudadanía, sino que es el ayuntamiento el que tiene que ser transparente. El ayuntamiento tiene que decir a la ciudadanía: los concejales de Ribadeo cobran el concejal Campo Obraña, tanto dinero por asistir a tal reunión, a tal reunión, a tal reunión. El concejal del Bloque Nacionalista Fulano también cobra esto. Y así, y sería una forma, en principio, que los ciudadanos supieran lo que hay y que no hubiera esas opiniones que hay por ahí detrás de si cobran mucho, cobran poco. No, se cobra lo que se cobra y está ahí, y es transparente. De esa manera se acercaría a la administración, al ciudadano, sería transparente, se sabría dónde lo que recibimos cada uno, y se eliminarían muchas especulaciones infundadas que corren por el pueblo.
Pues para que se eliminen los cotilleos por el pueblo, las especulaciones infundadas, que sean públicos esos datos en la página web del ayuntamiento, que en estos momentos está utilizada para autopromoción, según denuncia la concejal popular. 25 minutos pasan de la una del mediodía. Hoy se ha presentado en la Diputación de Lugo las fiestas de la San Lucas, que se van a celebrar en Mondoñedo a la vuelta de la esquina. Ya las tenemos cada vez más cerca y, como siempre, pues traen muchísimas actividades muy interesantes. Por ejemplo, el alcalde Orlando González señalaba que es la fiesta y la feria caballar más antigua que hay no solamente en Galicia, sino también en el norte de la península.
É a festa cabalar máis antigua do norte do Estado. É dicir, quero agradecer primeiro á Diputación pola súa colaboración para este evento importante, agradecer á Comisión de Festas e ao seu presidente pola súa labor, porque gracias á súa tarea pois é posible que estas festas salgan adiante, porque é de moito traballo e de moita incuña. Así que invito a todos aqueles que queiran vir a San Lucas a disfrutar de Mondoñedo, dos cabalos e de todo o entorno do pulpo, despois de que teñan o San Froilán, pois deixen un pouquiño para disfrutar en Mondoñedo.
Que dejen un poquito para disfrutar en Mondoñedo, que arrancan el día 16 de octubre con el pregón. ¿Quién es el encargado de pronunciar el pregón este año? Antón Meilán García, un mindoniense que destaca por su calidad humana, su compromiso con Mondoñedo y con Galicia. Licenciado en Filología Románica, profesor titular de Lengua Española en la Universidad de Oviedo y autor, entre otros, de los libros O mito do Mariscal, Pedro Pardo de Cela, Historia, Lendas e Literatura, y O último ano do Mariscal Pardo de Cela, O cerco e a traizón da Frouxeira. Son algunos de los trabajos de Antón Meilán García, el pregonero de la San Lucas de este año, de esta edición. Además, luego, pues el día del pregón, realizarán la ofrenda floral, como ya se ha realizado en años anteriores, a los personajes ilustres de la ciudad de Mondoñedo. 858 edición de la San Lucas. Antonio Veiga decía, ya están aquí las San Lucas.
Volve un ano máis, volve unha edición máis, durante 4 días, 16 ou 20 de outubro, poderemos disfrutar de tradición e de modernidade. Este programa que ven de configurar a organización, desde logo que é excelente e desde logo que vai a congregar moitísima xente, moitísimos mariñáns e xente chegada de todos os puntos. Desde área de cultura da Diputación, como non podía ser de outro xeito, colaboramos como con tantas outras festas arraigadas, festas arraigadas na nosa tradición, para que un ano máis pois sigan promovendo os nosos valores culturais tradicionais e tamén, desde logo, que económicos.
Pues ahí queda la San Lucas de Mondoñedo. El pregón, recordamos, el día 16, el viernes 17, el día de las vésperas, es cuando llega tradicionalmente los caballos por las calles de Mondoñedo hasta el campo de Feira, algo muy bonito, digno de ver. Y luego el día 18 es el día grande, el día de la San Lucas en sí. Y este año tienen entre las actuaciones importantes, pues como actuación estelar, la de Kepa Junquera. Nos lo cuenta Miguel Souto, el responsable de la organización.
Tenemos como actuación estelar este año a Kepa Junquera, o día 18, en la Praza de la Catedral, en concerto de balde, y luego pues después las demás actividades, pues como los demás años, potenciando a feira, que é a feira tradicional máis importante de Galiza. Temos concursos morfolóxicos por a raza cabalo galego, concursos de trotóns, concursos de andadura. Tamén temos, a poderse aproveitar tamén para ver en a exposición de cartéis de Xosé Vizoso, que está no centro comarcal a todo 30 de outubro.
Desde el 16, 4 días de fiesta en Mondoñedo, la San Lucas.
Academia Mariña, programación otoño 2014.
Seguridad privada, vigilantes, escoltas, guardas de campo, caza y pesca. No estará aquí tu futuro profesional.
Carnes profesionales obligatorios según ocupación. Tarjeta profesional del metal. Electricidad básica, 6 horas. Fumigador agrario. Curso de biocidas, nivel básico y cualificado.
Además, comienzo inmediato del curso de docencia privado autorizado por la Consellería de Trabajo. Se impartirá por las tardes. Certificado oficial.
Plántale cara a la indecisión. En Empléate, Academia Mariña, 982-585098.
Si está pensando en construir su vivienda o quizás quiere restaurar o reparar la que ya tiene, piense en Construcciones Hosby. Por garantía, por profesionalidad. Hosby construye y repara todo tipo de obra.